Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Tras la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque. Vamos a estar en todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live. Hoy es julio 18. Vamos a darle también la bienvenida a todos los que cada día se suman más a este programa a las 3 de la tarde, tanto dentro de la isla como en el exterior. Nuestro saludo al equipo de producción, encabezado por Richie Pérez Bendiciones, nuestro productor Miguel Sánchez. Y desde luego vamos a tener dos invitados muy especiales, dos hombres que trayectoria, hombría para defender a Cuba les brota por el alma. Me refiero a mis hermanos de lucha, Ismael Hernández y Ángel de Fana, miembros ambos de la resistencia, y que vamos también a conversar con ellos, no solamente la campaña que están lanzando para rechazar los viajes de los cruceros a la isla de Cuba, sino también vamos a entrar con ellos porque son hombres pensantes, porque aparte del coraje piensan, y piensan en serio en Cuba, sobre todo esta temática y este tema de una separación de poderes y la creación de una nueva constitución en la isla de Cuba. Al mismo tiempo, vamos a estar también hablando sobre el embudo donde el régimen ha colocado nuevamente a los cuentapropistas luego de que se afanara tanto de ese cambio económico el general Raúl Castro, hoy retirado del poder, dice él. Y desde luego todo esto va a ser llevado bajo el más estricto sentido del ideológico. El ideológico que es el que tiene que imperar para que el cubano dentro de la isla comprenda el por qué no se debe cooperar con la tiranía. Bienvenidos ambos, mis queridos hermanos.
Muchas gracias, Cari.
Muchas gracias, Cari.
De verdad que compartir contigo este programa es un honor y una gran satisfacción.
Yo me siento igual, muy complacida. Yo me alegro mucho de que las puertas de Radio Martí estén abiertas para todos y cada uno de los sectores de la lucha contra la tiranía castrista. Hablando de tiranía, quiero conversar con ustedes porque indudablemente se ha presentado, ¿no?, una nueva situación dentro de la isla. Un socialismo muy especial, un socialismo que ellos han reconocido el papel del mercado, la propiedad privada, Estado de Derecho Democrático, pero con un partido comunista único. ¿Cómo se puede comprender eso? Y quiero que ustedes ambos me analicen en serio, como siempre hemos hecho cuando de Cuba se trata, esta nueva situación que presenta, donde indudablemente para muchos observadores en el exterior es un cambio radical, como una separación de poderes, pero bajo un criterio de un partido único.
Yo realmente no veo que el cambio vaya a ser radical. No va a haber ninguna transformación del régimen comunista en nuestro país. Creo que se va a mantener con los mismos parámetros de régimen totalitario. Yo creo que para dar una imagen diferente, después de no del retiro de Raúl Castro, porque Raúl Castro sigue gobernando en nuestro país, es la figura principal del gobierno desde el Partido Comunista, y lo dice la Constitución cubana. No es que esté hablando porque no quiera yo que Raúl sea gobernante, es que sencillamente la Constitución cubana dice que el Partido Comunista es el rector de todo el país y él sigue siendo el primer secretario del Partido Comunista Cubano. Pero quieren dar otra imagen al él permitir que Miguel Díaz-Canel asuma la presidencia, entre comillas, de Cuba. Yo creo que de alguna forma esto va a permanecer en el futuro. Raúl Castro tiene 87 años. Los otros históricos de la revolución que siguen dirigiendo el Partido Comunista y en sentido general del país están también por esa misma edad. Tiene que haber sustitución de esos históricos de la revolución. Y ellos quieren tratar por todos los medios de que se mantenga la dictadura totalitaria del Partido Comunista. Y posiblemente, bueno, ¿quién va a sustituir a Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista? Quizás Díaz-Canel, quizás, no sé. pero ellos lo que quieren es que no haya una sola figura, como ha habido con los apellidos Castro, que eran el primer secretario del partido, presidente de la República, y que era el mandamás completamente. Ellos quieren dejar esta herencia dirigente de la tiranía castrista un poco más diversificada. Y por eso posiblemente haya un primer secretario, ahora ya existe, que no va a ser el presidente, y va a haber un primer ministro, como había antes de la Constitución de 1976, que había un presidente, Cuchara, la gente le decía a Cuchara que
no era mandaba. Otro,
que no mandaba, Cuchara, que ni pica ni
no,
ni,
y
ni,
pica, un ni primer, concha. El primer ministro, valga la redundancia, fue Fidel Castro.
Eso es, correcto. Fidel Castro fue primer ministro durante todo ese tiempo, claro, hasta el 76.
Seguro.
Pero era quien gobernaba, no gobernaba el presidente. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es un poco lo que están pretendiendo hacer. No sé qué opina.
Y al mismo tiempo, agrego, en la línea de pensamiento, en tu criterio, pero ¿a quién le están vendiendo este proyecto? ¿A dentro del pueblo de Cuba o al exterior?
Yo considero que es al exterior, fundamentalmente. Entre el pueblo de Cuba, por mucha separación que hagan entre el poder, lo dice la Constitución, es uno fundamental, que es el Partido Comunista. Mientras esté Raúl vivo, va a ser Raúl el poder absoluto. Ahí no se puede hacer nada que no esté aprobado y dirigido por Raúl. Cuando falte Raúl, va a ser el partido. Yo veo, quizás esté equivocado como tantas veces decía con tu compañero Villanueva, he estado, que en esa situación el poder va a estar dentro del partido, pero fundamentalmente dentro de los militares. Porque en un régimen dictatorial férreo como ese, el poder está en el control que tú tengas de la fuerza que lo impone. O sea, si tú puedes ser secretario del partido de una región, pero si tú no tienes en determinado momento una fuerza de la que puedas disponer, el día que venga una discrepancia, claro, mientras existan los Castro, no ha habido discrepancia. Mientras exista Raúl, no va a haber discrepancia. Pero en definitiva, todo eso es una cosa que se hace para vender en el exterior, como yo leí hoy en el periódico, varios supuestos analistas de universidades diciendo que ese cambio va a ser para traer desarrollo de no sé qué, la cosa económica. Eso es lo que ellos están buscando. En definitiva, internamente, eso siempre va a ser lo mismo.
Bueno, pero no sé ese analista si se lo olvidó la famosa frase de Díaz-Canel hace apenas un par de días, cuando estaba justamente, creo que celebrando el cierre de el Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, que también viene a su sazón una seria advertencia de usurpación de funciones a la prensa independiente, a blogueros, a medios alternativos, a quizás a muchos de los que acostumbran a rendir informes, ya sea a bloques en el exterior, como a emisoras de radio, lo mismo a Radio Martí, que a emisoras locales, cuando dijo que ellos no iban a permitir una prensa alternativa que conspirara contra los intereses de la revolución. O sea, si no estás dentro de ellos, no estás en nada. Y en relación al cuentapropismo, dijo que no iban a admitir el riquiquismo, o sea, una palabra nueva, o sea, tú no puedes ser riquillo. Por lo tanto, todo lo que tú tienes está en dependencia de lo que yo te permita. ¿Hasta dónde juega toda esta maquinaria que han implementado de una supuesta separación de poderes? El poder llevar adelante bajo un prisma, perfil más bajo, planes que van a conspirar contra el mismo proyecto que ellos llevaron con el cuentapropismo, que lo vendieron. Mucha gente lo compró y todo el mundo sabe que depende del dedo de las autoridades cubanas el que tú mantengas tu trabajo por cuenta propia o tu negocio por cuenta propia.
Sí, el objetivo fundamental sigue siendo el mismo, la permanencia en el poder totalitario del grupo que son herederos de la revolución, todavía hay los que hicieron la revolución y después los herederos de la revolución, pero que siguen siendo comunistas. O sea, y ellos quieren mantener el poder comunista, el poder totalitario en nuestro país, pero tienen que darle modificaciones. Las modificaciones empezaron, modificaciones, no cambios, no reformas, modificaciones al mismo sistema totalitario. Empezó con Fidel Castro, después Raúl modificó un poco, y ellos tienen que ir con los tiempos, tienen que ir adaptando el sistema totalitario a las necesidades que los tiempos exigen en relación con el mundo exterior, más que con el mundo interior. Todos los cubanos saben que sigue habiendo una tiranía muy parecida, si no igual, a la que nosotros padecimos y que nos llevó a la prisión.
Claro.
Ahora bien, hay un objetivo que yo estoy viendo desde hace muchos años, Cari, y es el propósito de llevar este régimen comunista totalitario, llevarlo a un sistema, si no igual, porque las condiciones geográficas y de comercio no son similares, pero tratar lo más parecido a lo que existe en China, lo que existe en Vietnam.
Uh-huh.
O sea, que haya inversiones extranjeras, que esas inversiones, como existe en China, no lo van a aceptar si no hay un poco de garantía a sus inversiones. Y eso es un poco lo que ellos van a encaminar el régimen.
Ellos llevan años tratando de crear ese modelo, pero son tan inoperantes y tan ladrones,
claro,
que cuando trata un inversionista de tener equidad en la inversión, no se lo permiten. Al mismo tiempo, los inversionistas no tienen asegurado su capital, Angelito.
Claro.
Hemos visto recientemente lo que le pasó al inversionista turco.
Completamente.
Ellos quieren, la ley del embudo no ha cambiado para nada. Y yo creo que ellos se están dando cuenta, Ismael también, y con toda esta reforma es como un método de entretenimiento en el orden interno, porque hay un clima como de ebullición. Quizás los cubanos esperaban más de esta salida del viejo Castro, y se han encontrado con un Díaz-Canel que por algo está al frente del gobierno, porque es de la misma línea ortodoxa, o quizás quiere ser más ortodoxo que los dos Castros anteriores. ¿Cómo lo ven ustedes?
No, el cuentapropismo surge por varias razones que ellos tienen. Primero, ellos no podían seguir manteniendo a todo el mundo dentro de la nómina del gobierno. Ellos tenían que buscar la manera
de... La plantilla suplementaria estaba colmada.
Estaba colmada. O sea, eso era buscar, había que buscar una solución. Y segundo, porque como quiera que sea, siempre el contrapropismo pues ayudaba en algo al suministro de la población. De alguna manera la gente produce, como es lógico, y va a... Pero ellos no aceptan ni siquiera los modelos que han tratado de otros partidos comunistas, como el chino. Yo tengo entendido que incluso Vietnam, ellos tuvieron conversaciones cercanas con Vietnam para establecer más o menos un sistema parecido. Pero los vietnamitas plantean una situación. Oye, mientras estén en el control del poder del Estado, hay que dejar que la gente se desarrolle, como pasa allá, que pueden haber millonarios. Ellos no aceptan eso. Ahí los únicos que pueden disponer de la economía para viajar y para disfrutar eso son en la cúpula del poder. Fuera de ahí no aceptan más nada. O sea, sé que no han ni siquiera aceptado esos tipos de modelos, porque ellos quieren de todas formas ser los únicos que puedan disfrutar de esas cosas.
Ya, déjame hacer una observación, Cari.
¿Cómo no?
Yo quisiera que ellos permanecieran en ese modelo, porque eso va a provocar a largo tiempo que el pueblo cubano se disponga ya a reclamar sus derechos de todo tipo de...
Definitivamente.
Pero yo realmente temo que eso que anuncian de la propiedad privada, que va a tratar la propiedad privada, tenga que ver con que ellos van a acelerar y van a modificar su sistema para inducir al país un poco al modelo económico de China y Vietnam. O sea, donde van a dar determinado tipo de garantía a un determinado tipo de empresa privada de inversión extranjera, pero que no va a haber ningún tipo de libertad para el pueblo. Y eso para mí es peligroso. Más peligroso, de verdad, te lo digo, y por eso tenemos que advertirle al pueblo cubano de que la libertad y la democracia y la prosperidad no va a llegar a través de ningún modelo económico tipo chino y que nosotros los cubanos tenemos que seguir reclamando una democracia con libertad de empresa, donde no haya ningún modelo de sistema totalitario. Porque en China y en Vietnam lo que hay es un sistema también totalitario de políticos, donde no hay libertad de prensa, donde la disidencia es llevada a prisiones, igual que en Cuba.
No, y donde no existe ningún tipo de beneficio laboral, no hay organizaciones sindicales que puedan defender a los trabajadores, no permiten tampoco que la Organización Mundial de Comercio intervenga en la forma, en la metodología en que ellos tratan el comercio y la mano de obra barata, porque capitalismo de salvajismo existe en todos los países del mundo. El capital no tiene ideología. El capital va buscando el capital y sacar sus propios intereses. Y de ahí viene la mano de obra barata. Hay otra cosa también que a ellos le ha fracasado y ha sido los programas de barrio abierto, las contrataciones, distintas contrataciones de profesionales en el exterior. Hemos visto rechazo de países donde ellos habían hecho compromisos que le dan muchísimo dinero y donde las instituciones de esos países han rechazado que esos médicos, por ejemplo, vayan a suplir el trabajo de profesionales graduados en el país. Por eso ellos le han invertido el 100% de la intención al turismo. Y hemos visto cómo la rama turística de Cuba es posiblemente el renglón, el rubro que más dinero le da. Y precisamente dentro de eso, ustedes están lanzando una campaña sobre los viajes de turismo a Cuba por medio de cruceros. Me gustaría que el pueblo de Cuba que está escuchando conozca las razones que están amparándolos a todos ustedes a lanzar esta campaña que va en beneficio del pueblo cubano y va en detrimento de Gaesa y de los generales que manejan el turismo en Cuba.
Sí, la campaña está fundamentada en dos aspectos muy, muy importantes. Uno, y se advierte que los puertos donde desembarcan los cruceros son propiedad robada por el Estado totalitario comunista. Y eso es ilegal dentro de este país, donde sí existen leyes y donde las leyes se cumplen. O sea, de acuerdo a las leyes norteamericanas, la ley Halliburton, es ilegal comerciar con o obtener beneficios económicos con empresas que han sido robadas por otros países, en este caso por por Cuba, por el régimen cubano. Entonces, ese es un aspecto importante que se destaca y que se está defendiendo. Se está violando la ley. Y entonces, desde ese punto de vista, se está llamando la atención de las autoridades de Estados Unidos, claro, de las autoridades de este país, diciéndole, los cruceros, las compañías de cruceros, están violando leyes norteamericanas al desembarcar y hacer comercio con lugares que han sido robados, que son propiedad privada y que todavía los herederos de esa propiedad privada existen y son ciudadanos de Estados Unidos. Pero en segundo lugar, también para llamar la atención de los cubanos americanos que viven en Miami, en New Jersey, en Atlanta, donde vivan, y de los turistas en sentido general que salen de Estados Unidos a llevar dinero, porque cuando viajan a Cuba en los cruceros o en cualquier método turístico, están llevando dinero a los militares que reprimen al pueblo cubano. Y eso se llama la atención, y por eso esa campaña, estamos involucrados no solamente nosotros de la Asamblea de la Resistencia, sino otras organizaciones importantes del exilio para llevarla adelante. Porque no es moral que se apoye al régimen totalitario llevándole dinero que no es para el pueblo cubano, que es para que el régimen, a través de Gaesa y de otros organismos, continúe la represión a nuestro pueblo.
También están involucrados todos ustedes, hemos visto semana tras semana una recogida de firmas para el encauzamiento de Raúl Castro por genocidio, por el derribo, uno de tantos, de las avionetas de Hermanos al Rescate. ¿Qué mensaje están mandando ustedes? ¿Qué reacción han tenido de, por ejemplo, el alto mando norteamericano, la Casa Blanca? En fin, ¿cómo está caminando la recogida de firmas y qué esperan ustedes en corto y a largo plazo?
Bueno, Nosotros estamos tratando, y en estos días pues hemos tenido cierto placer al ver cómo ya dirigentes políticos de aquí, funcionarios políticos de aquí, también han se han acompañado en esto de pedirle a la administración que se produzca el enjuiciamiento de Raúl Castro. En este país existe precisamente un basamento fundamental de la ley, que es la confesión de culpa, relevo de prueba. Y Raúl Castro confesó públicamente que era responsable de ese derribo. O sea, se no hace falta ni siquiera tratar de probarlo. Por eso se ha escogido los hermanos al rescate como razón fundamental. Es una manera de encontrar de alguna forma justicia para todos los crímenes que se han cometido. No solo sirve hermanos al rescate como fundamento, pero todo lo que se ha venido haciendo.
No, es un rosario
desde de crímenes. Que estaban en la Sierra Maestra.
Totalmente.
Arriba de eso, es fundamental también que el lleva un mensaje, porque si precisamente al ícono de ese proceso dictatorial en Cuba, que es Raúl Castro, se lograra procesar, o sea, que no iba a poder salir del país porque podía ser detenido, como le pasó al señor Pinochet. ¿Qué mensaje le estamos llevando a los otros que en la escalera descendente hacia abajo también están haciendo barbaridades dentro de Cuba? Y ahí todo el mundo piensa salir, aunque sea en un viaje de ida y vuelta.
Efectivamente. Bueno, quiero darle las gracias a los dos. Es mucha la tela que hay que cortar con personas pensantes, con personas que han llevado una conducta intachable, con hombres que pusieron su vida por delante para que hubiera una generación que naciera libre. Esto ha sido todo por hoy en este programa Tras la Noticia. Mantenga la sintonía en Contacto Cuba a las 3:30 de la tarde con Luis Felipe Roja. Trae la denuncia de la esposa de un preso político. Su casa ha sido atacada en Las Tunas. Esto ha sido todo en la tarde de hoy. Gracias a mis hermanos Ismael Hernández y Ángel de Fana, y gracias también a la producción y a ustedes por estar presente ahí en este su programa Tras la Noticia. Nos vamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero continuar mi conversación contigo para informarte más de los nuevos fines de semana en Radio Martí. Los sábados y domingos a las 2 de la tarde, Interferencia. Si ya lo conoces, debes prestarle mayor atención para que estés al día con la música. A las 3, Las Mujeres de Cuba, porque Cari Roque te abre la puerta para que conozcas a mujeres que están dejando una marca en nuestra sociedad. Y no te has preguntado por qué la comunidad homosexual en Cuba tiene que hablar en voz baja y por qué no hay un programa en el radio donde se puedan expresar libremente en Cuba. Pues eso se acabó. A las 4 de la tarde, Yo Cardona te presenta Arcoíris, porque tú también tienes derecho. Un programa dedicado a la comunidad homosexual, lesbiana y transgénero. Una voz a aquellos que no les dejan hablar. Entre 5 y 6 de la tarde tendremos el tema de Venezuela y deportes. A las 8 de la noche yo te presentaré Ventana a Miami, para que conozcas a los que trabajan y dejan marca en esta ciudad global, porque ellos fueron tus vecinos y son como tú, solamente que pudieron desarrollarse en libertad. Y a las 10 de la noche, Postmoderno, la música americana que te prohibieron escuchar con su historia y anécdota.
Ha sido un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás